Cada vez es mayor el número de gente que quiere invertir en este tipo de, en este tipo de negocios, por decirlo de alguna forma. Entonces, empresas como la nuestra también se han visto beneficiadas porque hay ese respaldo de personas que quieren invertir en naturaleza.
Destinos en Verde, con Arturo Crosby.
Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Destinos en Verde. Soy Arturo Crosby, editor de Natur y CEO de Forum Natura Internacional. Bienvenidos a mi nuevo podcast, que esta vez quizás va a parecer un poco extraño por una posible mezcla de dos personas invitadas que aparentemente no tienen nada que ver sus organizaciones, pero pienso que sí que tienen un denominador común, lo van a descubrir quienes lo escuchen, y se trata de Pedro Domínguez, que es el director general de la agencia de viajes especializada en turismo de lujo y turismo exclusivo, es Viajes Nuba, y por otra parte también va a estar conversando Nuria El Jadir, que es la directora de la Fundación CD Habitat, ambos ubicados en Madrid. Seguramente les suena un poco extraño esta mezcla, pero es que yo pienso que estamos hablando de algo exclusivo, algo que lamentablemente por una parte es un lujo, como es la naturaleza en su estado más conservado o más, no me atrevería a llamarlo silvestre, pero quizás el menos alterado, el entorno natural regenerado, como lo que está haciendo CD Habitat con la fauna amenazada, que yo me atrevo a decir que tener ese entorno natural es un privilegio, y para los visitantes, bueno, y para también para la población en general, para la sociedad, es un verdadero lujo que hay que presumir de ello. Es una labor continua, muy larga, que no puede pararse en ningún momento, pero que lleva su tiempo. Y por otra parte, estamos hablando de una empresa que se dedica precisamente a organizar viajes exclusivos de lujo, que entre otras cosas el tema de la naturaleza está muy metido en estos viajes, con lo cual de alguna manera depende de esa calidad de ese medio natural, con lo cual aquí se ligan bastante, y que además en su programa de responsabilidad social empresarial invierte una parte de su presupuesto precisamente en regenerar un entorno natural degradado. En este caso estamos hablando de reforestación de ciertas zonas, que quizás sería buena idea ligar ambos, y que a lo mejor esa regeneración o esa reforestación pudiese servir para ayudar a los proyectos de una fundación como este de Habitat, y de esta manera ambas y todos nosotros nos beneficiaríamos digamos de este tipo de propuestas, porque al fin y al cabo No es que tenga nada en contra de poder reforestar una zona en un país del sudeste asiático o de Latinoamérica, para nada, lo absoluto, pero quizás sería más lógico que una empresa española beneficiase también el hábitat del país. Y no hablamos de nacionalismos nada más lejos, sino de algo un poco de sentido común, porque la financiación pública tiene una serie de límites Y es bueno ya que la financiación privada entre. Bueno, pues a continuación van a escuchar estas dos conversaciones y espero sus comentarios como siempre. Bueno, pues este nuevo podcast lo tenemos justamente para hablar de una agencia que es bastante relevante en el mercado hispanoparlante en este caso. Es una agencia que es conocida por ser de lujo, pero seguramente ahora Pedro Domínguez, que es el director general, nos lo va a comentar. Tiene una serie de peculiaridades, que es lo que vamos a ir dilucidando en este podcast. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Encantado. Bueno, lo primero es, cuéntanos qué es Nuba como empresa, como agencia de viajes.
Bueno, Nuba es una agencia de viajes que nació hace 30 años en España y que actualmente está presente en México, en Estados Unidos y en España. Es una agencia de viajes que tiene tres líneas de negocio, lo que todo el mundo conoce como viajes a medida y exclusivos, totalmente hechos según las necesidades del cliente. Luego tenemos otra división de incentivos y eventos para empresa y luego tenemos también un receptivo tanto en España como en México que se encarga de prestar todos los servicios y actividades exclusivas en ambos destinos. A día de hoy pues somos la empresa líder en el mercado hispanoparlante de viajes a medida y de lujo y bueno, en los próximos años queremos seguir acrecentando este liderazgo con un crecimiento por LATAM sin perder para nada nuestro ADN, que es ofrecer experiencias a medida que sean únicas, exclusivas e incomparables. A día de hoy el grupo pues, factura alrededor de 101 millones de euros en 2022 y esperamos seguir con un crecimiento importante durante los próximos años.
¿Cuál es, o cómo se podría definir un poco, el tipo de clientes que tiene Nuba? Dentro de esas tres líneas, ¿hay algún tipo de perfil o perfiles que sean más característicos?
Bueno, si nos centramos principalmente en lo que es la agencia de viajes, lo que es el viaje a medida de lujo, pues bueno, tenemos principalmente familias, novios, parejas y amigos. Sí que hemos notado pues bueno, determinados cambios anteriores y posteriores a la pandemia, que algunos de ellos se están ya viendo compensados. Anterior a la pandemia pues el cliente viajaba pues una media de 120 días, durante pandemia pues bajó dramáticamente y ahora esas cifras se están volviendo un poco a la normalidad. Lo que todos nuestros clientes buscan es un servicio totalmente personalizado, una propuesta de calidad, confianza y de excelencia, que es lo que ofrece Nuba. Y bueno, tanto sea individual como sea en las otras líneas de MICE, o sea, de incentivos y eventos para empresa y del incoming, nuestros valores siempre son pues, basados en la excelencia, en la exclusividad y en un servicio totalmente a la medida del cliente.
Cuando hablas de excelencia y exclusividad, ¿implica solamente, por ejemplo, alojamientos 5 estrellas o eso no es relevante para la exclusividad?
No, yo creo que la exclusividad no tiene que ser si el hotel tiene 5 estrellas, 4 estrellas, aunque en nuestro caso la mayoría de nuestros clientes es siempre 5 estrellas, pero no creo que sea un criterio. Yo creo que la exclusividad es ofrecer algo que tú no puedes conseguir por tu lado, ofrecer algo que casi ninguna otra agencia de viajes puede ofrecer, y eso es lo que yo llamo exclusividad.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque siempre se ha tendido a confundir calidad con lujo, por ejemplo, o con exclusividad y exclusividad y lujo.
Por ejemplo, exclusividad implica poder hacer una expedición al Titanic, que podemos organizar. Exclusividad implica poder ir al Polo Sur, a un campamento de lujo en la parte más austral del planeta. Exclusividad implica pues, que te abran la Capilla Sixtina o que puedas cenar en la Torre de Londres de manera individual o hacer un viaje al espacio con Virgin Galactic, etcétera, etcétera. Eso es exclusividad.
Sin duda alguna. Bueno, y ahora un tema que es el que me llama la atención por la gente que me suele escuchar, y quería hablar sobre el tema de sostenibilidad, bien, tanto a nivel ambiental como a nivel social. Entonces, la primera pregunta sería, Nuba, que lleva turistas o clientela de lujo, ¿este tipo de clientela son conscientes de este tema o es simplemente algo que queda bien?
A ver, yo creo que todo el mundo, o en general en la sociedad, es cada vez más consciente de la importancia de la sostenibilidad. Nosotros, en realidad, desde el principio, Nuba siempre ha creado y ha promovido un turismo sostenible. Nuba es una empresa que siempre promueve un turismo de alto impacto, que eso implica muchos menos clientes, que generan mucha más riqueza, que consumen muchos menos recursos naturales y que implica un crecimiento mucho mayor del PIB de cada país. Nosotros estamos muy comprometidos con el respeto al medio ambiente y promover el crecimiento y el desarrollo de las economías locales. Ese siempre ha sido nuestro ADN y estamos colaborando con diversas iniciativas. Y sí que es verdad que hay muchos clientes que nos preguntan por destinos sostenibles, y yo creo que está cada vez más en boca de todos, y creo que la sociedad en sí está haciendo una labor muy buena, tanto de la sociedad como hablo de individuales, hablo de empresas, en cuanto a implementar medidas que generen un mundo más sostenible.
Y de alguna manera, por ejemplo, ¿escogéis o filtráis el tipo de proveedor vuestro a la hora, por ejemplo, de pedirles que tengan un cierto grado de compromiso, tanto a nivel ambiental como social, o eso no habéis llegado todavía a ese extremo?
Sí, o sea, al final Nuba, al ser una empresa tan exclusiva, lo que quiere es que todos sus proveedores pues tengan los mismos valores o las mismas inquietudes, que no siempre se puede conseguir. Sería imposible que todos tus proveedores, todos tus partners tuvieran el 100% de tu punto de vista y percepción. Pero sí es verdad que nosotros estamos muy comprometidos y con la mayoría de nuestros partners pues trabajamos muchísimo en la sostenibilidad. Y también debo decir que la mayoría de ellos han empezado a aplicar desde hace años ya políticas de sostenibilidad.
Aquí viene la pregunta súper relacionada, y es ¿cómo Nuba, como agencia de viajes, integra el concepto de sostenibilidad precisamente en sus viajes?
Bueno, ahí, por un lado, nosotros, como he comentado antes, llevamos una serie de años desarrollando ciertas iniciativas. Hemos empezado hace un año y medio con una iniciativa que se llama Tree Nation, que es por cada viaje que se produce de cualquiera de nuestros clientes, ya sea de empresas, ya sea individuales, pues plantamos un árbol para reducir la emisión del CO2. Ya hemos plantado determinados bosques tanto en Kenia como en Perú, y ahora estamos empezando en Nepal. Entonces es una iniciativa para la reducción de CO2. Colaboramos también con otras asociaciones, alguna en Tanzania, para promover y desarrollar las comunidades locales, ya sea en temas de nutrición, en temas de educación, en temas de desarrollo de agricultura. Y también colaboramos con organizaciones que y apadrinamos pues, determinados animales que están en peligro de extinción. Al final, como te digo, para nosotros es fundamental el actuar y el promover la sostenibilidad. Y por eso estamos en este tipo de iniciativas pues, para poner nuestro granito de arena en este proyecto.
Pues me parece que debería ser primero una obligación, ¿no? Porque no porque ya la demanda lo exija, sino como un compromiso empresarial, ¿no? De al fin y al cabo el turismo se beneficia de los recursos, que menos que haya un retorno en esa inversión, ¿no? Y dime una cosa, ¿cuáles serían bajo vuestro criterio de sostenibilidad aquellos destinos de vuestra cartera que los consideréis más sostenibles?
Bueno, ahí hay una serie de países que son más sostenibles que otros. Te podría decir que, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, Ruanda, las Islas Secas en Panamá, Suecia, Finlandia, Bután, son países que se caracterizan por una mayor sostenibilidad. Pero ya te digo, que yo creo que es una tendencia bastante importante y bueno, pues los hoteles están trabajando mucho en todo el tema de energía solar, reutilización del agua y yo creo pues, bueno, pues que es una tendencia que poco a poco los países irán evolucionando hacia una mayor sostenibilidad.
Y dentro de este conjunto de, llamémoslo, de países, ¿Qué tipo de destino es el que se suele trabajar? Me refiero sobre todo a destinos de turismo de naturaleza, rurales, urbanos, sol y playa. ¿Cuál es la tendencia más importante o a destacar?
En caso de Nuba, ¿te refieres?
Sí, claro.
Bueno, la verdad es que nosotros sí que hay una serie de destinos que por lo menos en el último año han sido muy demandados. Egipto ha sido un destino muy demandado, Tanzania ha sido un destino muy demandado, Ruanda ha sido un destino muy demandado, Costa Rica también. Ahora con la apertura de Asia, Japón es un país que también se demanda bastante. Colombia y México también son muy demandados y bueno, pues eso es un poco más o menos los países más demandados actualmente.
Pero, por ejemplo, por poner el caso de, voy a intentar memorizarlo, Colombia, México, Ruanda,
Egipto.
Bueno, Egipto ya es otro. Estoy buscando un poco el común denominador de enfoque hacia el tema de naturaleza. Porque, si no recuerdo mal, el año pasado, en una presentación que hicisteis, yo me fijé que un porcentaje elevadísimo de imágenes que salían eran todas de naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿estos destinos destacan precisamente por la naturaleza?
Bueno, sí que es verdad que después del COVID la gente demandaba destinos mucho menos masificados, mucho más naturaleza, al aire libre, y sí que hubo pues, un aumento importante de esos destinos. Lo que es verdad es que estamos ya un poco volviendo a la normalidad y ya la gente no viene a Nuba solo por destinos de naturaleza, sino por multitud de razones, ya sea cultural, ya sea combinar algo cultural con playa, ya sea conocer un país de arriba abajo. O sea, ya no hay un común denominador, que quizá hubo una tendencia mayor de naturaleza posterior a la pandemia.
Pero, por ejemplo, el caso de, pongamos, Ruanda, Costa Rica, quizás Colombia también, por poner un ejemplo solo, ahí, cuando habláis, me imagino la naturaleza es clave en estos destinos.
Claro.
¿Cómo lo trabajáis? A nivel, por ejemplo, alojamiento ecológico, glamping, hotel convencional, ¿qué tipo de guías, etcétera?
No, la mayoría de todos esos hoteles suelen ser ecolodge. Glamping tenemos algunas propiedades en las que también trabajamos, pero la mayoría son ecológicos. Como he dicho antes, están muy, muy avanzados, sobre todo en temas de energía renovable, es decir, todo el tema de electricidad, todo el tema de agua, todo el tema de residuos. Y luego, bueno, respecto a los guías o las personas que acompañan a nuestros clientes, pues bueno, son personas totalmente, pues, que antes hemos tenido un análisis exhaustivo de cómo pueden ofrecer las experiencias en el destino y están también muy involucradas en el tema de sostenibilidad.
Y esa, por ejemplo, en el tema de guías, que es, para mí me parece clave para una experiencia de viaje, ¿suelen ser guías locales?
O... Siempre son guías locales, que bueno, están muy preparados para hablar en distintos idiomas en caso que se necesite. Uh-huh. Y siempre son guías locales. ¿Qué? Ese es uno de los valores añadidos que hay que ofrecer cuando tú estás en el destino, uh-huh. que es el poder transmitir pues, la riqueza de un país, las costumbres, y eso, digamos, no solo lo va a poder hacer una persona local que tiene mucho más conocimiento.
Y sobre todo la percepción de la tierra, ¿no?
Efectivamente.
Que es clave. Bueno, y ya para terminar, cuéntame así brevemente cuáles serían los puntos realmente fuertes de Nuba que os hace ser más competitivos a lo mejor que otras empresas.
Bueno, nosotros intentamos ser los mejores. Intentamos, como he dicho antes, ofrecer experiencias a medida que sean únicas, exclusivas e incomparables. Para nosotros también vamos siempre con una propuesta de calidad y confianza y excelencia. Estamos, como he dicho, muy involucrados en el turismo sostenible y de alto impacto, porque creemos que es lo que hay que promover y generar una mayor riqueza. Y esos son nuestros principales valores y en los que intentamos pues, ser cada día mejor y es nuestro ADN, vamos.
Parece perfecto. Solo para aclarar para quien nos escuche, porque yo te he escuchado varias veces cuando hablas de alto impacto, para que no haya malentendido, me imagino que hablas de alto impacto positivo en el entorno.
Sí.
Claro. Es que normalmente siempre se suele decir lo contrario. Es de actuaciones de bajo impacto.
No, alto impacto implica que los clientes que viajan con Nuba pues son clientes que gastan más en el destino, son clientes que generan una mayor riqueza en el destino, son clientes que al nosotros enviar menos clientes que cualquier otras empresas emitimos menos CO2, promovemos ese alto impacto pues, generando una mayor riqueza en el país, eso me refiero a alto impacto.
Sí, sí, por eso, pero era para aclararlo para que no se malentienda. Muchas gracias, Pedro, y bueno, pues que sigáis con la buena racha.
Muchas gracias, Arturo.
Bueno, cambiamos, pero no cambiamos. Vamos a hablar con Nuria El Jadir, que es la directora de la Fundación CD Habitat, que están ubicados en Madrid, y que nos va a hablar de algo que quizás, lamentablemente, podemos decir que es un lujo ahora, que es precisamente de tener una naturaleza bien conservada, que al fin y al cabo es la base del recurso del turismo, porque sin la naturaleza poco turismo se puede hacer. Entonces, le saludamos a Nuria, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy contigo.
Vale, pues mira, yo quiero que nos cuentes a todos los que nos escuchan, primero, ¿qué es la fundación? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Y los proyectos principales en los que trabaja?
Bueno, pues la Fundación CBD Habitat surgió en el año 99 y realmente nuestro principal objetivo es la conservación de especies amenazadas en un entorno cultural, natural y humano. Y las especies emblemáticas más relevantes con las que trabajamos, pues es el lince ibérico, el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y la foca monje también en Mauritania. Y además, desde el año 2007, llevamos un proyecto de ecoturismo que estamos desarrollando en Guinea-Bissau, que además tiene un componente social.
Vale, me estoy acordando, más o menos, creo que fue 2 años cuando organizasteis un viaje especial a la Sierra de Andújar. No sé si 2 años, 3 años, no recuerdo.
Pues fue hace... ¿El año pasado fue?
No.
No, el anterior, hace 2 años ahora. Hace 2 años.
El 21, sí.
El 21.
Y mayo más o menos.
Sí.
Y ahí mostrasteis un ejemplo, bueno, 2 ejemplos. Uno, la colaboración público-privada.
Sí.
Que sin ella entiendo que difícilmente se puede trabajar. Y era una finca que lo llevaba un matrimonio surafricano, creo recordar que tenían 1000 hectáreas más o menos.
Sí, exacto.
Y que estaban trabajando, bueno, ellos no lo trabajaban, eso lo trabajabais vosotros, el tema del lince ibérico. Entonces, si me lo comentas.
Sí, bueno, nosotros en el año 99 realmente vimos que la especie quedaban muy poquitos ejemplares, quedaban como unos 90, 100 ejemplares entre la Sierra de Andújar, concretamente, y Doñana. Como vimos que era muy reticente en antaño trabajar con las administraciones porque los últimos ejemplares del lince quedaban en fincas privadas, pues nosotros como ONG hicimos un papel muy importante como utilizando el acuerdo de colaboración como herramienta de trabajo. Porque el acuerdo de colaboración era lo que muchos llaman la custodia del territorio, pero nosotros, en vez de comprar la finca, lo que era llegar a un acuerdo con la finca donde quedaban esos últimos ejemplares y empezar a trabajar con ellos, sobre todo en la conservación del conejo de monte, que vimos que como era la especie presa principal del lince ibérico, era necesario actuar de urgencia. Este matrimonio del que me comentas y que fue la finca que vosotros visitasteis, que es un privilegio porque queda en el enclave del monte mediterráneo, como buenamente dice, un buen monte mediterráneo, porque está muy bien conservado esa zona. Esa finca anteriormente pertenecía a Javier Gisbert y se la vendió a este matrimonio. Y este matrimonio viene con ideas, con la misma línea de conservación que el de antaño, y por eso nosotros podemos seguir trabajando dentro de la misma finca. Y también tienen ellos un componente hacia el turismo de naturaleza.
Sí, es precisamente lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo veis a nivel fundación, digamos, esa relación entre turismo y conservación de la naturaleza? Porque esa finca es un ejemplo que además precisamente es un turismo de naturaleza, pero de lujo, porque realmente los servicios que daban, el alojamiento era realmente de una categoría, a lo mejor la memoria me falla, pero no sé si estaban en 300 euros día, más o menos.
Sí, 300 euros. Ahora han subido un poco, claro. Más. Ahora han subido un poco más. Pero sí, esta finca, el enfoque que le quiere dar a la finca, además de conservar la naturaleza, lo quieren implementar con un tema de turismo sostenible. Sostenible y, por supuesto, con una capacidad de carga controlada para la observación de especie. Ellos, realmente en Andújar, cuando se comenzó, no existía el turismo como tal. Solamente existía en la zona un turismo que iba acompañado con la época de caza. ¿Qué ocurrió? Que cuando la especie empieza a salir de peligro crítico a estar ya en una categoría de un equilibrio, ahora mismo de una especie una especie que está en una categoría de solamente en peligro y que vamos a conseguir que pase a vulnerable, pues ya se puede trabajar con esa especie a nivel de turismo. Es una especie emblemática que atrae a mucha gente para verlo porque es única en nuestro entorno, es un patrimonio natural nuestro único, ibérico, y que no lo puedes ver en otro sitio. ¿Qué ocurrió? Que ese turismo, que solamente estaba enfocado a la caza, fue subiendo. Entonces, todo el turismo que existe o todas las empresas que se han ido generando en la zona, pues es de una categoría media para todo tipo de turista. Pero cuando llegaron este matrimonio, quería dar un poco más de calidad. Y es un turismo, como bien dices, de lujo. Existe zonas de poco lujo en la zona donde poder ver lince con este nivel. Ellos son los primeros. De hecho, ahora han construido unos bungalows, que por eso digo que ahora es un poco más caro, porque son bungalows individuales, donde comparten luego un salón y una cocina. Pero es maravilloso, o sea, el poder estar y disfrutar de... Pero ya te digo que es un turismo de otra categoría. El resto de la zona de Sierra de Andújar sí que se han abierto muchas más casas rurales, sí que se han abierto más apartamentos, pero todo de un nivel mucho más asequible.
Claro, además, bueno, tengo que decir, porque me acuerdo que tuve la oportunidad de ver a una lince, que es algo realmente, no solo que no se ve todos los días, sino a algo que te lo llevas para el resto de tu vida, ¿no? Entonces, y dime una cosa, hablando de este tema, ¿la Fundación tiene algún otro proyecto de vincular la actividad turística con una zona conservada y demás, o todavía no lo habéis planteado?
A ver, aquí a nivel nacional sí que tenemos muchas fincas que nos dicen de poder trabajar a ese nivel. Nosotros como Fundación no gestionamos ninguna agencia ni realizamos turismo, pero sí que es verdad que cuando alguien nos ha pedido apoyo, pues sí que nos hemos acercado a contar, sobre todo desde un punto de vista científico, todo lo que se ha hecho en relación con la especie, porque creo que es muy importante que la gente que visite el lugar se vaya, no solamente con que he visto un lince, sino todo el recorrido que ha existido para poder ver ese lince en plena naturaleza y cómo se conserva la biodiversidad. Y sí que tenemos un proyecto a nivel internacional, que es en Guinea-Bissau, que nosotros como fundación sí desarrollamos un proyecto de ecoturismo dentro de un parque nacional.
Perfecto. Dime dos cosas más. ¿Cómo ves que va a evolucionar las tendencias sociales sobre conservación de especies? Y de alguna manera, si la sociedad está asumiendo que la biodiversidad es clave para la supervivencia. Bueno, supervivencia y vivencia a nivel de calidad humana.
Hombre, yo creo que la gente cada vez es más consciente y la sociedad es más consciente de la importancia que tiene la biodiversidad a todos los niveles. Lo hemos visto recientemente con un COVID-19 que se notaba, ¿no?, que la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad era importante para nuestro futuro, para nuestra vida y para nuestra salud concretamente. Sí que son más conscientes, lo que pasa es que hay un trabajo detrás que todavía hay que seguir haciendo. La sensibilización y concienciación es muy importante, pero creo que se habla mucho, pero se pone en práctica no lo suficiente. Entonces, creo que se tienen que buscar muchos fondos para seguir trabajando en biodiversidad.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar precisamente ahora, porque la financiación de la Fundación es sobre todo pública. ¿Qué porcentaje hay de privado?
Pues realmente, a ver, nosotros hemos funcionado y funcionamos pues con fondos tanto públicos como privados. Evidentemente los públicos han sido los más importantes porque han sido proyectos a largo plazo, 5 años, sobre todo con el del lince ibérico que llevamos del año 99, pero claro, son fondos europeos que hemos tenido que trabajar, presentarnos con la Comisión Europea. A nivel nacional hay fondos, pero muy escasos.
Ya, eso es lo
con
que...
lo cual es muy difícil llevar proyectos de tan alta envergadura, porque proyectos para trabajar con especies emblemáticas y sacar de un peligro crítico de extinción necesitas muy a largo plazo. Ahora mismo llevamos 22 años trabajando con el lince ibérico y todavía no podemos hablar que la especie está salvada. Hablamos de que sale a una categoría de vulnerable, pero hay que seguir trabajando, esto no acaba aquí.
Y ahora me viene a la cabeza una pregunta y una duda, porque ahora la tendencia de este año, porque prácticamente ha empezado a finales del año pasado y este año, en turismo es hablar de regeneración del entorno natural. Es decir, que el turismo sea un factor positivo en vez de un impacto negativo. pero las grandes compañías, sobre todo, esto lo están usando como greenwashing en un porcentaje bastante importante. Entonces, la pregunta y la duda es, ¿consideráis, por ejemplo, que grandes empresas turísticas que tienen capacidad económica, financiera, para apoyar proyectos, no serían de alguna manera interesados en financiar proyectos como el vuestro?
Ojalá. Una de las ideas que nosotros siempre tenemos en la cabeza es que la gente que vaya a ver la naturaleza, pues que un porcentaje se quedara para la conservación de esa zona. Creo que eso sería lo suyo, ya que es tan complicado buscar fondos. También es verdad que hay que hacer un turismo, pero de una manera sostenible, responsable, una capacidad alta de carga que generara muchos ingresos para poder conservar la zona, tampoco a lo mejor sería muy factible, porque estamos hablando de especies emblemáticas que hay que cuidar con mucho, que hay que cuidar mucho. Quiero decir que no cualquiera sirve para hacer un turismo, porque hemos visto muchas veces que muchas de estas especies están en peligro por la mala gestión de un acercamiento de un fotógrafo al nido. Ha hecho que el águila imperial a lo mejor fracasara. Muy cerca de una lince con sus cachorros, pues hace que a lo mejor ese lince, aunque son animales que son muy confiados, pues se pongan nerviosos, se atraviesan una carretera. Quiero decir que el turismo hay que hacerlo de una manera responsable, sostenible y con profesionales.
Vale. Y ya para terminar, pues te iba a preguntar si crees que estáis por la buena línea, si os sentís satisfechos con vuestra misión, porque creo recordar que hace poco os han dado un premio la Fundación BBVA, ¿verdad?
Sí. El año pasado nos dieron un premio, para nosotros ha sido un honor recibirlo por el BBVA, sobre todo por el reconocimiento de trabajo de estos 22 años. Nosotros nos consideramos como aliados con la naturaleza y nuestro trabajo siempre ha sido en el territorio. Sí que estamos muy orgullosos porque somos pequeños comparados con otras ONGs grandes, pero poco a poco hemos conseguido llegar a donde estamos. Creo que la labor que hacemos la hacemos desde el corazón y sobre todo con mucha voluntad por parte de todo el equipo de la Fundación CBD Habitat. Creo que empleamos mucho tiempo de nuestra vida privada incluso para conseguir esto, pero porque creemos en ello.
Ya para terminar, porque te lo iba a preguntar antes, y es que cuando hablaba de que grandes cadenas, por ejemplo turísticas, pudiesen patrocinar o ayudar a financiar este tipo de proyectos, yo lo decía también porque aunque estén trabajando, no sé, en Baleares, en Benidorm o en cualquier otro sitio de turismo de masas que va a existir y espero que siga existiendo, pero que se quede bien localizado, en vez de hacer mecanismos de compensación, que es la moda ahora, y de, no sé, de apoyar un proyecto de orangutanes en Malasia, que me parece estupendo, pero no, a lo mejor os convendría recordarles que precisamente ayudar a las especies y al hábitat del país mejoraría la experiencia turística y la imagen del país.
Vale, voy a aclarar así, pues acaso ha quedado un poco mal. No tengo nada en contra del turismo de masa, hablo del turismo sostenible y concreto cuando estamos hablando de naturaleza y sobre todo cuando hablando de especies emblemáticas que nos están costando muchísimo recuperarlas. Evidentemente, ojalá estas empresas creyeran en el trabajo que hacemos a nivel nacional y en vez de invertir en el orangután, que también hay que recuperarlo, pero sí que es verdad que creyeran a nivel nacional en el patrimonio que tenemos y que es súper importante para nosotros seguir manteniéndolo. Para nosotros sería un honor que cualquier empresa nos llamara y nos dijera quiero invertir, y de hecho muchas veces llamamos a las puertas a ver si nos ayudan con fondos para nosotros poder seguir trabajando con estas especies. Por supuesto, ojalá ese chip cambiara a nivel nacional y nos ayudaran a conseguir que ONGs como nosotros, que no tenemos socios, que dependemos de proyectos y que nos cuesta tanto luchar por la naturaleza, pues que nos ayudarán con ese tipo de donaciones, que además encima se pueden desgravar a nivel nacional. O sea, pues, que desde aquí dejo ese mensaje.
Claro, no, y y precisamente enfatizo aquí porque tanto a nivel de pequeña empresa como gran empresa, cualquier contribución se suma y es un apoyo.
Cualquier contribución es buena, porque para comprar conejos en la zona de Andújar que nos hace falta, o invertir en una siembra para que los conejos puedan comer y el lince a su vez. Y además quiero incidir también que cuando trabajamos en el campo y trabajamos con esta especie emblemática que nosotros llamamos paraguas, todo lo que hacemos es para otro tipo de especies, es para todo el campo, para toda la biodiversidad en general.
Estupendo. Pues muchísimas gracias a Nuria y seguimos trabajando el tema.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Han escuchado a Pedro Domínguez, el director general de Viajes Nuba, y a Nuria Aljarid de la Fundación CD Habitat. Yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo les invito a continuar y también, por supuesto, a hacer sus preguntas, como siempre, escribiéndonos o mandando un WhatsApp. Que ya lo han tenido en otros podcasts, si no se meten en www.forumnatura.org y allí nos contactan. Les invitamos otra vez a que nos comenten también si desean algún otro podcast específico. Muchas gracias y encantado de que me escuchen de nuevo. Hasta pronto.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.